39 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia en este martes 17 de octubre. No les robo más tiempo a nuestro protagonista porque ya está con nosotros la consejera de Política Social con Pedro González. Pedro, cuando queráis.
Pues efectivamente, Maite, nuestra invitada es la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a la cual agradezco además que está aquí en la mañana de COPE Región de Murcia. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, además, viene en un momento de actualidad porque hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Aquí en Murcia, evidentemente, se están llevando a cabo medidas para erradicar esa pobreza y para ayudar a las familias en exclusión social. El perfil ha variado, etcétera, pero lo primero que le quería preguntar es: ¿qué planes hay ahora mismo sobre la mesa para esa gente que lo está pasando mal y que nos escucha?
Bien, desde el Gobierno regional asumimos como un reto el hacer frente a la pobreza que hay en la región de Murcia. Es cierto que los índices de pobreza en el último año se han reducido, aunque de forma muy poquita. En cualquier caso, tenemos que afrontar este objetivo de minimizar el riesgo de pobreza de las familias que viven en la región de Murcia y, desde luego, como fin último, erradicar la pobreza. Vamos a iniciar el trabajo para un tercer pacto regional de lucha contra la pobreza. Un tercer pacto que incluya, por supuesto, el trabajo y la coordinación con todas las entidades del tercer sector de acción social, que son las que trabajan sobre el terreno y son las que atiendan en primera persona a las personas y a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Junto a las entidades del tercer sector, en este tercer pacto regional, tenemos muy claro que tenemos que abordarlo junto con los ayuntamientos y las entidades locales de la región, que son esa primera puerta de entrada para los ciudadanos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que necesitan de la ayuda de las administraciones. A partir de ese momento, desarrollar una serie de líneas y de actuaciones con los objetivos marcados para en los próximos años, tratar de ir cumpliéndolos y que se traduzcan en resultados al final favorables para las condiciones de vida de las familias de la región de Murcia.
Siempre hay datos, vemos además los informes de Cáritas y de otras ONGs. No sé si hay, desde la Consejería se tienen datos oficiales de la gente que está ahora mismo en esa exclusión social. Estamos hablando de gente incluso que no solo no llega a final de mes, sino que tiene que ir día a día, viviendo el día a día de manera angustiosa.
Bien, tenemos datos de lo que han recibido los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos, que superan las 80.000 personas en el año 2022. Obviamente, no todas las personas que acuden a los servicios sociales se encuentran en situación de exclusión y en situación de pobreza. Las cifras son mayores. Pero, desde luego, con independencia de los datos, mientras que haya una familia, una sola persona que necesite de la ayuda de la Administración para salir adelante, el Gobierno regional estará ahí para hacer frente a todas esas necesidades. Hay que tener también muy en cuenta que la pobreza debemos afrontarla no solamente desde los servicios sociales y desde el ámbito de la política social. Es muy importante incidir en políticas y actuaciones dirigidas al empleo, a la formación, a la educación. Nuestro objetivo es dotar y proporcionar de herramientas a las personas para que puedan avanzar y desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Darles esas herramientas para que desarrollen su proyecto vital y que nadie se quede atrás. Ese es nuestro objetivo y a partir de una coordinación de todo el Gobierno regional junto con los ayuntamientos, pero insisto, desde todas las consejerías, de una perspectiva integral, avanzar en la lucha contra la pobreza.
La famosa frase, no me des un kilo de pescado, dame una caña a pescar y enséñame a pescar, sería, ¿no?
Exacto, esa es nuestra frase, ese es nuestro lema y ese es nuestro objetivo.
Ya terminando con este asunto, el perfil ha variado muchísimo, ¿no? No hablamos del perfil de hace 20 años, personas marginadas por una serie de adicciones, incluso inmigrantes. Ahora mismo estamos hablando de gente que hasta hace 2 o 3 años estaba en la clase media, más o menos.
Claro, estamos hablando de personas y de familias que no pueden llegar a fin de mes y que tienen serias dificultades para su día a día. Esas personas poco a poco pues van recurriendo y van pidiendo ayuda a la administración. Lógicamente, pues la subida de precios de la energía, de la cesta de la compra, pues todo eso dificulta el día a día de las familias de España y de la región de Murcia, por supuesto. Luego también están aquellas personas que se encuentran en una situación, bueno, que en servicios sociales decimos cronificada, ¿no? Y que es importante romper ese círculo para que no se vaya transmitiendo de generación en generación, porque la pobreza es cierto que si no se incide en esas políticas de formación, de educación, al final es un círculo que se va perpetuando entre generaciones.
Y ya la última, ha hablado de la última de este tema, ha hablado de ese tercer pacto regional. ¿Cuándo podría estar en marcha? Porque claro, hay que reunirse, etcétera. ¿Cuándo sería ya real?
En poquito tiempo vamos marcar o a convocar la primera de las reuniones, porque insisto que queremos dar mucha participación a las entidades del tercer sector y a los ayuntamientos. Tenemos una base, tenemos ese documento que es el segundo pacto regional, tenemos que analizarlo junto con las entidades, ver lo que se ha conseguido, lo que queda por hacer, y bueno, pues esto es cuestión de semanas. La directora general de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad tomó posesión de su cargo la semana pasada. Le estamos dando un poquito de tiempo, pero muy poco, para que sea con la dirección general e inmediatamente iniciar esta agenda de trabajo.
Pues no se mueva, señora consejera de Política Social, Familias e Igualdad, porque va a seguir aquí en la mañana de la cadena COPE. Nosotros ahora lo que hacemos es casi ya llegar a las 12:30 y bueno, pues luego a la vuelta, evidentemente, de una pausa de unos minutos, etcétera, seguiremos con esta entrevista.
Pues muchísimas gracias a los dos. Enseguida seguimos, pero tenemos más mensajes importantes que mandarles.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy comienzan unas jornadas sobre graneles líquidos que reúnen en el puerto de Cartagena a representantes de empresas petroleras y químicas, autoridades portuarias, operadores de terminales, proveedores de tecnología, así como a distintas empresas interesadas e influyentes de toda la cadena de valor, para un debate interactivo y creación de vínculos comerciales a nivel internacional. Son cerca de 50 altos ejecutivos de la industria del almacenamiento de líquidos los que se reúnen para discutir los últimos desarrollos en su negocio, la dinámica del mercado que impacta en las tendencias de oferta y demanda o las innovaciones tecnológicas, así como una descripción general estratégica y logística de la infraestructura portuaria, al tiempo que proporciona una información informativa y equilibrada, teniendo en cuenta que el negocio de la Autoridad Portuaria de Cartagena se basa en las transacciones de granel líquido, siendo su peso porcentual sobre el volumen de negocio del 74%, este encuentro que comienza hoy es una oportunidad única para que empresas y expertos den a conocer al público en general las infraestructuras y equipamientos que posee el puerto de Cartagena. Es la tercera vez que se reúnen aquí en Cartagena.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
A la que es más buena que Heidi,
se lo baja.
A la que usa las comillas,
se lo baja.
Y a ti en tu factura también,
se lo baja.
Garantizado. Trae tu factura de luz a Total Energies y te bajamos el precio. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad. Esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SECIT 2023. 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia. El extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Séneca. Región de Murcia.
Esta temporada Murcia sube la temperatura. Disfruta el nuevo espectáculo de Hot en el show de Odiseo. El cabaret más canalla se renueva. Reserva ya en odiseospain.com.
If I were a boy.
Y vamos poniendo el punto y final a esta ventana en COPE Región de Murcia. Luego volveremos con la consejera, pero les cuento que, igual que decía Pedro González, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, es también el Día Mundial contra el Dolor. Ya saben, el próximo jueves 19 de octubre, el próximo jueves, es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hay que cuidarse, hay que prevenir, hay que autoexplorarse, hay que conocer el cuerpo y sobre todo pues ponerse en manos de buenos especialistas. También es la Semana Mundial de la Novela. Aprovecho para darle la enhorabuena a los amigos de la Feria del Libro de Murcia y enseguida llega la de Cartagena y la de otros sitios. Lo que hacemos enseguida es dejarles con lo que más les interesa. Se lo contamos con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 30 minutos de esta mañana de martes. Martes 17 de octubre. Ya les hemos dicho los días especiales que se conmemoran o se celebran hoy. Como les decíamos también en ese tiempo regional, enseguida volveremos a hablar de política social, porque hoy está con nosotros la consejera Conchita Ruiz y además enseguida va a estar con Pedro González. Pero nosotros empezamos aquí un caminito que nos va a llevar, si quieren acompañarnos, vamos a ir andando o por teléfono. No vamos a ir ni en patinetes, ni en bicicleta, ni en motos, pero también les pedimos, como siempre, precaución si ustedes nos están escuchando desde su vehículo habitual. Como digo, comenzamos este caminito que nos va a llevar, si quieren, hasta las 2 de la tarde, con un montón de temas muy diversos, desde música, bueno, pues salud, eventos divertidos que disfrutar, noticias muy serias que contar. Está Eduardo Asenjo, los mandos técnicos, una servidora Maite Fernández, encantada de saludarles. Y, por supuesto, como les decía, noticias son lo primero siempre en nuestro tiempo de radio. Una información que nos sirve ya Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. La Guardia Civil ha detenido en Lérida a un individuo acusado presuntamente de agredir sexualmente a 4 niños ucranianos que vivían en Cartagena con familias de compatriotas desplazadas por el conflicto de Ucrania. Al parecer se ganaba la confianza de las madres para quedarse a solas con estos niños en Cartagena. La operación se inició a finales de septiembre. Allí una mujer informó a una asociación dedicada a prestar apoyo a desplazados que un compatriota que convivía en el mismo inmueble podría estar agrediendo sexualmente a sus niños menores de edad. Lo ha contado la portavoz de la Guardia Civil en Murcia, Montserrat Alameda.
En su relato explicó a la Guardia Civil que el sospechoso se había ganado su confianza y la de los niños, con los que solía jugar, aprovechando los momentos en los que se quedaba solas con ellos para realizarles tocamientos en zonas íntimas. Las gestiones practicadas por especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil permitieron localizar a otras 2 mujeres cuyos hijos, también menores, habían sido supuestamente agredidos por el mismo sujeto. Los agentes averiguaron que el detenido tenía ciertos vínculos en el municipio leridano de la Seu d'Urgell, donde fue localizado y detenido como presunto autor de 4 delitos de agresión sexual a menores de edad.
Es uno de los asuntos del día. Maite, también mencionabas...
Si digo lo que pienso.
Mejor no. Creo que bastante...
Yo creo que representaría lo que piensa ahora mismo cualquiera de los oyentes que nos están escuchando, pero...
Sí. Es que cuando puedes decir lo que piensas, a lo mejor se te escapa alguna cosa que, bueno, no es muy...
Pues sí.
Bueno. Mencionabas antes el día del cáncer de mama, Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se celebra este próximo jueves, día 19. Bueno, pues hoy el presidente López Miras ha visitado la unidad de mama y el servicio de radiología del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Allí ha anunciado que Murcia es la primera región española en aumentar el rango de edad para el cribado de cáncer de mama. Y es que va a abarcar a mujeres de entre 45 a 74 años. De hecho, López Miras ha indicado que esta medida ya se está implantando de forma progresiva en la región y ya se ha puesto en marcha en 25 municipios. López Miras dice que el diagnóstico precoz es fundamental y es que en los últimos 5 años el cribado de cáncer de mama en la región ha permitido detectar de forma precoz cerca de 1 millar de casos. Por eso, este anuncio que hacía el presidente regional López Miras.
Hemos ampliado en la región de Murcia el rango de edad para el cribado de cáncer de mama para dar cobertura también a las mujeres de entre 45 y 74 años, lo que nos convierte en la primera comunidad autónoma de toda España en aumentar este rango de edad. Esta medida, que se está implantando de forma progresiva, ya se ha completado en 25 municipios con un rango de edad de entre 47 a 70 años.
Y una previsión destacada, Maite. El próximo 29 de noviembre, las calles de Murcia van a ser testigo de la primera carrera solidaria Dando la Lata por el Medio Ambiente. Serán 5 kilómetros con salida y llegada en la Plaza de la Cruz Roja. Se pueden hacer corriendo o andando. La inscripción cuesta 5 euros. La idea nace del Comité de la Empresa de Limpieza Viaria, Precero, respaldada por el propio Ayuntamiento de Murcia. La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, destaca que todo... lo recaudado va a ir a proyectos muy interesantes.
De manera que todo el dinero recaudado de esta carrera pues podrá ir destinado, por ejemplo, a crear una nueva red de saneamiento, a mejorar el sistema de vacunación de muchos niños para alargar su vida y hacérsela mucho más fácil, o, por qué no, construir un colegio como han hecho en otras ocasiones.
Bueno, pues las inscripciones ya se pueden hacer en www.dorsal21.com. Así están las cosas, Maite, es la última hora.
Pues muchísimas gracias, Paula. Vamos a estar pendientes de todas las noticias, de todo lo que está ocurriendo cerquita de nosotros. Y si llega la noticia, bueno, la contamos en el momento. Si no, a las 2:20 y a las 3:10 con nuestros servicios informativos. Gracias, Paula.
Hasta luego.
Bueno, la noticia va a llegar, ¿eh? Va a llegar seguro. Vamos a poner un poquito de música y les digo por qué va a llegar la noticia. Y va a llegar seguro porque a eso de la 1:00 p.m. va a empezar el sorteo de la Copa del Rey. Ya saben que, bueno, pues muchos equipos de fútbol de la región ahora mismo no pasan el mejor momento para estar pensando en la Copa del Rey, pero siempre es un formato, entretenido, divertido, que puede llevar, si tienes un poquito de suerte, a tener rivales, interesantes. De hecho, los más humildes ya pueden tener, y por eso digo que puede surgir la noticia, bueno, pues rivales de primera división. Nosotros estaremos atentos, Vicente Luis Canovas y una servidora, para saber, bueno, pues quiénes son los rivales que le tocan a sus equipos, a los que les hacen sufrir, más que esos del Madrid y el Barcelona, que también se puede ser de otro equipo, pero cada uno de lo suyo, del Murcia, del Cartagena, del Lorca, del que le toque por nacimiento y sobre todo del que de verdad hace que se nos quiten las ganas de comer o de dormir cuando las cosas no van bien. Esperemos que sea un sorteo fructífero y que tengamos buenas noticias para contarles, pero desde ahora y hasta las 2:00 p.m. vamos a hablar de un montón de cosas. Enseguida, bueno, pues tenemos invitadas para que nos hablen, bueno, pues de ese día 19 de octubre, ya lo venimos contando durante toda la semana, son mensajes importantes, el cuidarse, el prevenir, el conocer, bueno, pues cómo son nuestros cuerpos y evidentemente poder detectar cualquier anomalía, ponerse en manos de buenos profesionales y también conocer que después de conocer ese diagnóstico hay más vida. Hay vida y hay deporte. No les cuento más, que enseguida nos lo van a contar Manuela y Encarna. Pero también, lógicamente, este día 19 se conmemora en Alcantarilla. Luego les cuento, porque iremos como todos los días a Alcantarilla, nos iremos hasta Lorca, vamos a seguir hablando con la consejera de Política Social y conociendo más detalles de este nuevo gobierno regional tan reciente. Tendremos la opción de elegir película, programa, serie de realities. Bueno, pues Pedro González nos contará esas opciones que tenemos de ocio y nos contará también una que tenemos por los enfermos de Alzheimer, con lo cual esa la compramos y esa es en persona, es un concierto que tenemos que disfrutar. Como es martes, y los martes y los jueves tenemos nuestro espacio Educan al Día, también vamos a tener hoy con Paula Pascual todos los detalles de la Universidad Católica. Universidad Católica, que también ha aprovechado el derbi del próximo fin de semana para hacer recaudación para el cáncer. Luego se lo cuento. Eso más al final de nuestro programa. Vamos a tener música, porque Lidia Martín sacaba disco hace muy poquitos días. Lo he estrenado en Murcia y va a estar con nosotros para contarnos todos los detalles de esa noria en la que nos vamos a subir con ella. Y como digo, un montón de cosas, porque van surgiendo las noticias a lo largo de esta mañana de martes y aquí se lo vamos contando. No se vayan, que empezamos enseguida.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Ojalá tuviera una lámpara mágica.
Bueno, pues Conchita y Álvaro Soler, que en este caso pues ponen voz al miedo, dice de ella y de ellos, porque el cáncer de mama, lamentablemente, bueno, pues también tiene casos masculinos. Es cierto que son muchos más los femeninos, pero que es importante en una semana en la que nos encaminamos al 19 de octubre no quedarnos en el dolor, en el miedo, sí en la empatía y, por supuesto, en el avanzar, en el cuidarnos, en el prevenir. Mensajes que nos mandan perfectamente desde Vientos de Cartagena, tanto del equipo de Dragon Boat como de la asociación que crearon pues con el mismo nombre y que han venido a visitarnos, porque precisamente el próximo jueves es 19 de octubre. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la asociación, a Manuela Gálvez. Manuela, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y a Encarna Nicolás. Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
Hoy es un placer teneros porque sois unas campeonas deportivamente hablando y el primer mensaje es ese. No se acaba el mundo, todo lo contrario, hay que luchar, pelear y el deporte es bueno.
Sí, pues efectivamente esa es la idea principal que queríamos transmitir desde Vientos. Es muy importante sobre todo el hacer encontrar el momento para cuando encuentras que tienes algún problema, ir al médico, hacer una detección precoz. Y una vez que esto está realizado y has logrado salir de esta enfermedad, hay algo más siempre después. Hay vida después de padecer un cáncer. Y para eso estamos Vientos de Cartagena, para ayudarlas y que sepan que a través del deporte pueden conseguir una recuperación tanto emocional como física muy, muy, muy buena.
Ahora me contáis lo que hacéis en el equipo, pues le voy a acercar un poco el micro a Manuela. Y quiero que dejemos claro que es verdad. Hablamos de cáncer de mama, hablamos de mujeres, pero también tenéis a Juan Carlos. O sea, que es una lucha y una pelea de todos.
De todos, de todos. De hombres y mujeres. Porque aunque la proporción, tú acabas de explicar, que los hombres no, pero te sorprende que haya cáncer de mama en el hombre. Y efectivamente nosotros recientemente hemos admitido, digamos, o hemos asociado a un chico. Se llama Juan Carlos y él ha padecido también el cáncer de mama. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es llegar a todos los hombres y mujeres, mujeres y hombres, indistintamente, que hayan padecido esta enfermedad. Principalmente decimos el cáncer de mama porque el ejercicio que hacemos, esta modalidad de piragüismo que se llama Dragon Boat, ayuda a recuperar el brazo o la parte que te hayan operado. Ah. O sea, la cirugía ataca si te hacen mastectomía completa, te quedas casi sin digamos, drenaje en el brazo afectado, te quitan ganglios. Y el ejercicio, la modalidad de piragüismo que hacemos, que es mover el brazo afectado, pues bueno, está científicamente probado que favorece el que no aparezca una serie de efectos secundarios como puede ser el linfedema o que se te atrofie el brazo afectado o los brazos, porque hay veces que se hace doble mastectomía.
Evidentemente, bueno, pues el deporte es, como decimos, una parte más de esa recuperación, no solo física, sino anímica, pero el mensaje que mandáis desde la asociación y desde el equipo es, por supuesto, la prevención, llevar una vida saludable, esas autoexploraciones, que en el caso de los chicos tendremos que hablar con Juan Carlos para ver cómo se lo notó él, pero son importantísimas, ¿no? Nosotras conocemos nuestro cuerpo, y ellos también, en este caso, mirar todos los detalles que podamos, ¿no? Sin vivir con miedo, pero eso evidentemente es. Hay que estar atentos, ¿no?
Eso es. Y ya, pues eso, una vez que te han diagnosticado lo del el cáncer, pues eso, ponerte en contacto con gente que te pueda ayudar, que te pueda apoyar y ver que todo continúa. Nosotros, tristemente, hace poco, el día 7, falleció nuestra primera socia, compañera y amiga,
María José
Martínez. Y bueno, con ella hemos disfrutado de un tiempo muy bonito. Ella fue una luchadora y fue pionera porque fue de las primeras que montó este equipo, junto con Manuela, Ana y muchas más. Entonces, ella ha estado muchos años luchando, ha estado muchos años bien. Y lo que queremos transmitir es que se puede.
Se puede y además se puede, no digo que es fácil, porque el proceso no es fácil, cada uno lo toma de una forma, pero con los valores que transmite el deporte, con la unidad, ¿no?
Eso
es un equipo en todo.
Eso es.
Claro, somos equipo, es un barco en el que tenemos que remar todas en la misma dirección. Y si no remamos, el barco no avanza. Pues si no remas en la misma dirección y todas juntas, no avanzamos nosotras tampoco en nuestro en nuestra superación de todos esos problemas. Porque cuando te diagnostican, pues se te acaba hasta aquí he llegado. Y no es verdad, no es verdad. La prueba está en que nosotras empezamos siendo 11 chicas y ahora somos 37. Entonces dices, ah, qué bien. Sí, por el lado en el que desde aquel momento, en el año 2016, ahora mismo, no me quiero, emocionar, pero
no lo pasan solas. Casi es verdad todas. Que ojalá no hubiera que ver cómo crece el equipo, pero sí que es verdad que no lo pasan solas, que hay mucha gente que se queda en su entorno y aparte de buenos profesionales que los hay y que evidentemente son muchos, los que llevan adelante este proceso, bueno, pues la unidad, la lucha, la perseverancia. Y en este caso hablamos de mujeres, pero también Juan Carlos, Dani, que conocemos sus casos. Bueno, pues todos en equipo va a ser un poquito más sencillo. Así que nosotros agradecemos un montón el mensaje. Un último mensaje, si queréis, para las que estén pasándolo, que se animen a conoceros por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, estamos hacemos el deporte en el Club de Santa Lucía. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos todas las redes, estamos en todas, en Instagram, en Facebook, Twitter, todo. Entonces, nada más que tienen que eso, que entrar en Vientos de Cartagena y nos van a encontrar. Y además, nos van a encontrar no solamente ahí en las redes, sino físicamente en el club.
Que es lo más importante.
Y bueno, vienen recientemente hemos tenido 4 chicas nuevas. Prueban, tal, les encanta, es que es muy saludable estar en medio del mar mirando para Cartagena, en medio del mar, de noche, con una lucecita que lleva el barco ahí en la proa, y miras al puerto y dices tú, es que es bonito y estás en paz con el entorno y se disfruta mucho.
Pues es importante porque es una buena actitud, que es lo que queremos también en las oyentes y oyentes que lo estén pasando ahora mismo, que lo estén iniciando o que estén durante el proceso. Encarna, Manuela, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Maite.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sigue creciendo y nosotros día a día les contamos detalles de la actualidad. Ya saben que han pasado un fin de semana maravilloso con esa jura de bandera, más de 200 personas que participaron, y ahora queremos que participe toda Alcantarilla porque se suman un año más a la lucha contra el cáncer de mama con la instalación de un gran lazo rosa en la fachada del ayuntamiento y con la convocatoria de una marcha solidaria para el próximo jueves que va a conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad. Ya saben, bueno, pues que cuanto más participen, más llega el mensaje que quieren mandar desde la Asociación Española contra el Cáncer. La marcha saldrá a las 7 de la tarde desde la Plaza de San Pedro y terminará en el Jardín de Campo Amor, donde el catedrático de Educación Secundaria, José Antonio Sabater, va a ser el encargado este año de leer el manifiesto antes de que los asistentes coloquen unas velas encendidas en forma de lazo en todo lo que es el centro de la plaza. Además, el Ayuntamiento de Alcantarilla iluminará de rosa su fachada para en señal de apoyo a todas las mujeres y hombres que sufren o han padecido esta enfermedad, que es verdad que afecta a muchas más mujeres, pero conocemos casos masculinos, también para ellos va a ir esa iluminación rosa, ese mensaje y sobre todo pues el apoyo a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcantarilla, que ha puesto a la venta en los comercios colaboradores unas camisetas y unos pañuelos solidarios para ir todos ataviados de la misma forma en esa marcha solidaria que será el próximo jueves 19 de octubre, Día Mundial de la Enfermedad, y que va a salir a las 7 desde la Plaza de San Pedro para terminar en el Jardín de Campo Amor. Ya saben que es una cita que estén donde estén, hay que sumarse, hay que mandar ese mensaje y sobre todo, cuídense, autoexplórense, pónganse en manos de profesionales a la menor duda y, por supuesto, súmense a las iniciativas que hacen que siga creciendo Alcantarilla. Y vamos de una a otra y les hemos prometido que enseguidita en esa siguiente ventana que vamos a abrir en COPE Comunidad de Murcia vamos a seguir hablando, bueno, pues de los asuntos políticos que más yo creo que nos interesan a todos los ciudadanos, que son los de política social, porque sigue con nosotros hoy la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, y enseguida vénganse que nos vamos a la ventana, nos juntamos unos poquitos más y seguimos con ella.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Les doy esa bienvenida a los oyentes de COPE Noroeste, también a los de COPE Comunidad, y le cedo el testigo a Pedro González. Pedro, cuando quieras.
Y lo prometido es deuda. Continuamos con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a la cual le agradecemos que haya estado aquí en estos estudios para esta segunda parte de esta entrevista. Una segunda parte que va a estar centrada en temas como la dependencia. Hay mucha gente ahora mismo que nos oye y, bueno, tiene un familiar, un amigo que está un poco esperando a que le den esa plaza en un centro. ¿Cómo está ahora mismo la situación de las listas de espera y de la dependencia aquí?
Bueno, efectivamente tenemos un gran volumen de solicitudes y de demandas de servicios de la dependencia. Eso quiere decir que los ciudadanos reclaman de la ayuda de la Administración regional y que, desde luego, desde el Gobierno regional estamos haciendo todo lo posible para poderles dar una respuesta lo más inmediata posible. Nuestro objetivo es que nadie... o que nadie tenga que esperar por una plaza en un centro residencial, en un centro de día, en un servicio de promoción de la autonomía personal, o bien para recibir una prestación económica, una ayuda a domicilio o teleasistencia. Ese es nuestro objetivo. Y para ello estamos destinando cerca de 200 millones de euros, de los cuales el 80% son fondos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este sentido, y lo he dicho en varias ocasiones, vamos a ser muy reivindicativos con el Gobierno central, con el Gobierno de Pedro Sánchez, para que financie a esta comunidad con lo que le corresponde y que es de justicia, porque eso nos permitiría crear más recursos, más servicios y, por lo tanto, reducir esos tiempos de espera. Aún con todo, en estos dos últimos años hemos creado más de 400 plazas, tanto para personas mayores como para discapacidad, no solamente en residencias, sino también en centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal. Como digo, nuestro objetivo es trabajar para reducir esos tiempos en los que los ciudadanos tienen que esperar por un reconocimiento de grado de la dependencia o la discapacidad, pero sobre todo obtener esa financiación que nos corresponde para poder ampliar el sistema de recursos y servicios que disponemos en la región de Murcia. Insisto, el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo ímprobo, invirtiendo el 80% de la atención a la dependencia y exigiendo al Gobierno central que aporte esa cofinanciación necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de dependencia.
Pues a ver si nos escucha alguien del Gobierno central y toma buena nota, pues estamos hablando de un tema fundamental. Ayer, por cierto, desde Comisión Sobrera se hablaba de que faltaban más de 3.000 plazas, que había más de 3.000 personas esperando a plazas en geriatría. Eso no sé si es cierto o no es cierto.
La región de Murcia dispone en estos momentos de más de 3.000 plazas para personas mayores, como digo, atención residencial y centros de día. El modelo en el que optamos en la región de Murcia es el del concierto social. Es aquel que nos permite concertar con entidades privadas, prestadoras del servicio, esa atención residencial, supervisando, por supuesto que sí, y velando que el servicio y la atención que reciben nuestros mayores pues es el adecuado y es el correcto. Pero es un servicio concertado, de tal forma que el mayor que solicita una plaza en residencia y que accede al sistema no tiene que hacer frente a ningún tipo de pago más allá del copago que establece la ley de la dependencia, que es estatal. El servicio o el sistema de concierto social es equiparable al público. Por lo tanto, yo ahí difiero con los datos que presta o que ofrece Comisiones Obreras. Hay que seguir creando plazas en los centros residenciales de personas mayores y en los centros de personas con discapacidad. Es un reto que nos hemos marcado, pero desde luego vamos a seguir incidiendo en ese modelo de concierto social porque entendemos que las entidades prestadoras de servicio también son fuentes de generadoras de empleo y que este modelo en estos momentos pues está resultando efectivo en la región de Murcia.
Apartado de violencia de género, esa lacra que evidentemente, bueno, por desgracia está presente en nuestra sociedad y que año tras año va aumentando el número de víctimas por este tipo de violencia. Aquí, por ejemplo, en la región de Murcia no es de las más afectadas, eso sí, pero yo querría preguntarle, los CAVI, ¿qué importantes son esos centros de acogida a víctimas de violencia de género? ¿Se van a ampliar? ¿Son suficientes?
La pretensión es ampliarlos, desde luego, y reforzar la atención y los servicios que allí se prestan. En estos momentos tenemos 23 centros de atención a víctimas de violencia de género, más 7 puntos de atención. Los puntos prestan el mismo servicio que los centros CAVI, pero bueno, es un servicio más inmediato, y en el caso de que la víctima requiera de otro tipo de atenciones, pues ya se deriva a un CAVI. La idea es incrementarlo y reforzar los que existen. En lo que llevamos de años han atendido a 5.000 mujeres en la red CAVI. Eso es un dato importante y es un dato que nos hace a la comunidad autónoma prestar y centrar todos nuestros esfuerzos en que las mujeres que sufren violencia de género en la región de Murcia reciban una atención adecuada a sus necesidades, incluso también cubriendo las necesidades de sus hijos e hijas que también son víctimas de violencia de género. Pero esta región da un paso allá muy importante y además de la violencia de género atendemos otro tipo de violencias que pueden sufrir las mujeres, como son las agresiones sexuales. Para ello se puso en marcha el CAVAX, desde el que se presta atención a mujeres que sufren agresión sexual. Y en las próximas semanas vamos a abrir el primer centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales. Es decir, es una región comprometida con la lucha contra la violencia hacia las mujeres e intensificaremos todos aquellos recursos, servicios y herramientas para que las mujeres estén protegidas y correctamente atendidas. También seremos reivindicativos con la Administración y con el Gobierno de España, puesto que entendemos que al igual que llegan financiación para dotar de seguridad a las mujeres que sufren violencia de género, hay que dotar de más medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como al ámbito de la justicia, para poder asumir y hacer frente a este volumen de demandas de mujeres que viven situaciones de violencia de género.
En medio minuto, Conchita Ruiz ha sido periodista, bueno, sigue siendo periodista, eso no se deja nunca. Si hubiera que acoger a refugiados de Gaza, de Cisjordania, pongo una hipótesis que puede ser real, ¿estamos preparados?
La región de Murcia está preparada. Es tradicionalmente una tierra de acogida, una tierra solidaria y gracias al tejido asociativo que tenemos en la región, conformado por entidades del tercer sector de acción social y por unos servicios sociales potentes que tenemos los ayuntamientos junto con los especializados a través de la Consejería y del Instituto Murciano de Acción Social, tendríamos, por supuesto, la posibilidad de atender a aquellos ciudadanos y a aquellas familias que necesitan de ayuda humanitaria. Eso sí, siempre pidiendo la colaboración y el apoyo del Gobierno central, que es al final el que tiene que nutrirnos de financiación para poder dar un servicio de calidad, porque aquí lo que queremos es humanizar a las personas y que reciban la mejor de las atenciones.
Pues ha sido un placer hablar con Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad, en este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Gracias por estar en COPE y que todo vaya muy bien.
Un placer, gracias a vosotros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y les ofrecemos el consejo de siempre, tranquilidad, paciencia, los 5 sentidos puestos en la carretera, que saben que se complica tanto en viajes cortos como en largos. Si son ustedes los que van en patín, en bicicleta, en moto, ya saben que todavía un poquito más de precaución, que son ustedes la propia carrocería de su vehículo, y siempre con COPE, que será más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sabes que en todo conflicto la diplomacia siempre juega un papel fundamental y en la situación que está Israel, pues no es un caso diferente, aunque con un matiz importante. En este caso no se trata de mediar entre dos países, como puede ocurrir, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. En este caso, el conflicto se da entre un Estado de Israel y una organización terrorista como es Hamas. Lo que tiene en común con el resto de los conflictos es el sufrimiento de la población civil, porque Israel, en su respuesta, ha lanzado una ofensiva militar y Hamas se está parapetando en las ciudades de Gaza. Y es ahí donde se está moviendo la diplomacia. No se trata de parar la intervención de Israel, sino de intentar paliar una crisis humanitaria. Mañana, por cierto, llega el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, precisamente allí, a Israel. Fuera de sus fronteras, el gobierno israelí tiene un importante trabajo a nivel internacional. La mayoría de los países apoya la respuesta contra el ataque terrorista de Hamas, pero piden contención a la hora de ejecutar. Es la postura de los gobiernos europeos, pero en España el constante afán de diferenciarse de las ministras de Podemos y de Sumar ha hecho que lleven un discurso una vez más paralelo. Por ejemplo, Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha pedido que se reconozca un Estado palestino y, rizando el rizo, la ministra Ione Belarra de Podemos pide denunciar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y habla de genocidio planificado en Gaza. La respuesta de la Embajada de Israel en España ha sido un durísimo comunicado en el que, bueno, yo diría que se han excedido porque acusan al gobierno español de alinearse con el terrorismo de Hamas. No es la primera vez que pasa. El gobierno español tiene el mismo problema que ha tenido otras veces en materia internacional. Un discurso oficial y luego otro de los ministros que van por libre. Y esa es la clave. Ione Belarra puede decir lo que quiera como ciudadana, pero ahora mismo forma parte del gobierno, es ministra de Derechos Sociales y esa condición en sus declaraciones públicas no la puede obviar. El comunicado de la Embajada israelí desde luego podría haberse hecho de otra manera y el gobierno español hace bien en replicar. La estrategia ahora es zanjar el asunto y a eso se ha limitado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición. Cada ministro tenemos nuestro perímetro y gestionamos unas políticas determinadas. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
Pues nada, son las cosas de Ione. Le ha faltado decir a Álvarez, pelillos a la mar y ningún reproche a la ministra Belarra. No sea que vaya a tomárselo mal justo antes de votar en la investidura. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, ha quedado a libertad al tener solo 12 años el niño en hospitales de Llobregat, en Barcelona, que este lunes apuñaló a una compañera de clase en el instituto. Al tener menos de 14 años, la ley establece que es inimputable. La niña de la misma edad ha recibido el alta porque, a pesar de las 5 puñaladas, solo presentaba heridas leves. Y más de 12 millones de personas en España están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es el 26% de la población. Así lo desvela el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, quien hace hincapié en que 4 millones de personas viven en nuestro país en situación de pobreza severa. Y el Papa Francisco, la Iglesia Española, desde las diócesis y parroquias, la vida religiosa y numerosas asociaciones eclesiales se unen hoy al Día de Ayuno y Oración por la Paz y la Reconciliación en Tierra Santa, convocada por el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pier Battista Pizzaballa. Una jornada para pedir que se abran cauces de diálogo y fraternidad en medio de un conflicto que enfrenta a hermanos independientemente de su nacionalidad, su etnia o su fe.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteo de la Copa del Rey con equipos de primera.
A esta hora está previsto que comience el sorteo con 110 equipos, entre los que se encuentran desde los más modestos a casi todos los equipos de primera. El sorteo es en la Federación Española de Fútbol. Detalles de este sorteo, Santi Duque.
Un sorteo, Corro, que ya ha arrancado. Efectivamente, 110 equipos van a quedar emparejados en 55 eliminatorias en una primera ronda en la que están todos los equipos de primera y segunda división, a excepción de Real Madrid, Barcelona, Atleti y Osasuna por la disputa de la Supercopa, el Amorebieta como campeón de la Primera Federación y el Villarreal B por su condición de filial. Esta primera eliminatoria se va a jugar a partido único en casa del equipo de menor entidad y se jugará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
La Unión Deportiva Las Palmas acaba de anunciar que amplía el contrato de su entrenador García Pimienta una temporada, es decir, hasta el año 2025. Y hoy tenemos tercera jornada de la Euroliga. Partizan Barcelona 6:30, Baskonia Bayern Múnich a las 8:30 y Real Madrid Zalgiris a las 9:45.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 6 minutos. Saben que este es poco a poco se ha ido convirtiendo, aunque yo no vea mucho cine ni mucha tele, en mi momento favorito, porque nuestro compañero Pedro González, aparte de contarnos todo lo que nos han contado sobre política social y que luego nos va a invitar a un evento muy interesante, bueno, pues nos baja del mundo, que está el mundo para pegarle una batalla, no es para no mirar. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, totalmente de acuerdo.
Directamente va a pegarle una patada, sí, 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 sí. Y cerrar los ojos y solo escucharte a ti, que este ratico nos sirve de terapia.
Pues espero ayudaros, porque hay cosas interesantes, sobre todo a nivel de series. Yo ya tengo claro lo que voy a hacer esta noche, pero lo diré después.
Entrevías.
Exactamente, entrevías. Tenemos en la 1 a las 11:45, Dúos Increíbles, ese concurso musical que presenta Xavi Martínez y Julia Varela. Y en donde, bueno, pues se juntan, como siempre decimos, veteranos y noveles. Parece esto lindo.
El del Real Madrid, te sale a ti tu vena.
Va a estar Carlos Baute, va a estar Coti, Diana Navarro y Rafa Sánchez. Y ahora tendrán que decidir si quieren continuar con la pareja que formaron la primera semana o apostar por otros jóvenes que van a cantar esta. O sea que por ahí van los tiros. Luego en la 2 tenemos a las 10 Órbita Laica, capítulo 100, centenario ya. Es un programa de divulgación científica y por eso, como hoy cumple 100 años, pues han invitado a los anteriores presentadores, Ángel Martín, Goyo Jiménez y el actual Eduardo Sanz de Cabezón. Y entre ellos, bueno, pues también van a tener invitados como Jordi Hurtado, Pepe Rodríguez, etcétera. Lo de Jordi Hurtado lo entiendo porque es que sigue como si tuviera 20 años, o sea, es un fenómeno absolutamente científico.
Es curioso, sí.
Muy curioso. Hermanos, en Antena 3.
¿Qué pasa hoy?
A las 11:45. Hoy es muy gordo, esto es muy gordo. No sé si decirlo porque es que el padre de Tolga y Leila se ha puesto ya en libertad. O sea, ya la ha sacado, está puesto en libertad. Claro. Ha salido de la cárcel.
Ahora nos falta el contexto de qué había hecho. Es que todo nos pasa todos los días. Pero
no nos enteramos.
Pero los oyentes seguro que saben a lo que se refieren y que les parecerá interesante.
Yo espero que sí. Y antes, a las 10:45, El Hormiguero 3.0. Va a entrevistar a la actriz argentina Valentina Cenere, que va a presentar la 7ª temporada de Élite, que es una producción de una plataforma privada. Pues muy bien. Por cierto, muy atractiva esta chica, esta actriz argentina. Es una chica, además, no es mala actriz. Ha hecho cosas en Argentina interesantes.
O sea, que Dios le repartió muchas capacidades, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte de la belleza, el talento, etcétera, etcétera. Todo eso. Luego tenemos en 4, First Day, que no hablamos a veces de First Day, a las 9.
Nuestro amigo Carlitos.
Nuestro querido Carlitos, con todos esos... Esas parejas que se cuentan sus intimidades y que buscan el amor o lo que sea, o la popularidad, pero bueno, a las 9.
Eso es, yo creo que hacerse viral es la mitad.
Eso también es
cierto. Y seguramente muchos de ellos, bueno, pues son casi profesionales de esto, de los concursos, de los realities.
Totalmente.
Porque si no, también te digo una cosa, que también habría que medir lo que dicen algunos. Como el resto del mundo que no miramos, pues algunos de ellos no se merecerían tampoco que los miráramos mucho, pero es lo que hay. El programa es divertido en su contexto y oye, tiene muchos seguidores y lleva muchas temporadas.
Lleva bastantes, o sea, tiene muchas, no sé, pero por lo menos, no sé, sus 10 años
no sé,
puede que lleve, ¿no?
Sí, sí, puede ser, sí.
Por eso digo que ahí va cabalgando. Y luego echan Código 10 en la 4 también, a las 11:10, programa de Nacho Abad y David Alemán sobre, bueno, pues temas relacionados con sucesos, actualidad, etcétera, etcétera. Nos pasamos ya a Telecinco, chan, chan, entre vías. Me encantó el arranque, de la semana pasada de la segunda temporada. Y en
yo
esta,
no la veo, pero en esta amenaza con irse.
Amenaza con irse, pero lo bueno de la primera es que mataron a Nata, que Nata era la jefa de las pandillas del entorno de Entrevías. La matan y Tirso, que es el personaje protagonizado por José Coronado, está en el objetivo ahora, claro, de los delincuentes del barrio. Así que va a tener que tener mucho ojito y mirar bien a su espalda porque van a ir a por él. Y ya te digo que está, a mí esta serie me encanta y los personajes están muy bien diseñados, bien interpretados, los papeles en general, excepto la nieta de José Coronado, la chica de origen oriental, que no me gusta esa actriz nada, pero bueno, ahí está. Tampoco es que sea un papel relevante, es decir, tampoco es un primer papel aquí. Y bueno, yo la voy a ver. Y ahora entramos en el cine. La Sexta, a las 10:30, Causa Justa. Vamos a ver, tengo que decir varias cosas de esta película. No es mala, no es mala, tampoco es buena. Es una película que se queda a medio camino, es entretenida. Buen arranque y qué pena que poco a poco se va desvaneciendo. La dirige Arner Glimcher y la protagoniza Sean Connery y Lawrence Fishburne. Buenos actores. Jed Harris encima. Magnífico el elenco. Pero no logra al final captar con el público, sobre todo a partir de la mitad de la película. Habla de un hombre que ha sido condenado a muerte por un asesinato que asegura no haber cometido, y 8 años después un profesor de derecho lucha por evitar que se cumpla la sentencia. Está basada en una novela que tuvo muchísimo éxito en su momento. Y es una intriga judicial que digo lo que decía antes, arranca muy bien, te va enganchando, claro. Pero llega un momento en el que ya el director y el guionista pierden un poquito el hilo, se hace pesaditas, le sobra algo de metraje, qué pena. Pero bueno, se puede ver porque es entretenida, nada más, pero podría haber sido una muy buena película, ¿eh? Así que ahí queda eso. Luego tenemos una buena película, esta sí, que a mí me gusta bastante porque por lo menos a mí me parece original. La dirigió Paul Michael Glaser en 1987. Este chico era el Starkey de Starkey Hutch, Paul Michael Glaser. Hizo Perseguido.
Tuvieron mucho éxito.
Tuvo muchísimo éxito esa serie. Dirigió aquí Perseguido y poco más. Tampoco dirigió mucho. La protagoniza Arnold Schwarzenegger. Ojo, sé lo que van a decir, amigos oyentes. Sí está Schwarzenegger, pero es que es un papel muy hecho para él. Y no necesita tampoco gran diálogo. Y en este caso, además, está no bien, sino que él se mete muy bien en el personaje. Y el personaje sí que está bien, el personaje. Cuenta la historia, estamos hablando de ciencia ficción, de que en el futuro el concepto del concurso de televisión, del que hablamos aquí, por cierto, es llevado a un extremo cruel en esta película, ¿eh? Los participantes deben huir de matones en un terreno restringido y son seguidos por las cámaras y una audiencia con ganas de sangre. Es decir, tienen que correr porque lo van a matar. La película está, ya te digo, bien hecha. La lidera Arnold Schwarzenegger. Y bueno, entre comillas, en su mejor momento, porque estaba bien físicamente, y ya digo, porque el personaje está muy hecho para él. Entonces, yo no lo voy a ver porque voy a ver entrevistas, pero no es mala recomendación. Es una película entretenida, muy entretenida, ¿eh? No muy buena, es una película entretenida. Y luego tenemos cosas más flojitas como Armagedón, que a mí no me gusta nada. La protagoniza Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, etcétera.
Sí, el reparto no es malo, pero...
Pero la dirige Michael Bay, que estaba muy de moda en esa época, en los 90. Y la estrella, claro, Bruce Willis, ahí encabezando el cartel. El romance entre dos jóvenes atractivos en ese momento, Ben Affleck y Liv Tyler. Una trama, eso sí, inverosímil. Es lo peor, es que el guión es que no se lo traga nadie esto, ni con leche se lo traga. Sobre el fin del mundo, un asteroide va a impactar contra la Tierra y unos impresionantes efectos visuales van a aparecer en la película y poco más. Ya está, el asteroide, los efectos visuales, porque no pidamos grandes interpretaciones. Muy floja, sí. Se mezcla todo, acción...
Esta no la vemos, ¿no? No perdemos el tiempo.
No perdéis el tiempo, no lo perdáis. Y yo creo que esto es lo más destacado, ahora mismo, en cuanto a cartelera se refiere, en cuanto a cine.
Bueno, pues ya sabemos que no solo vas a ser tú el que vea Entrevías con Coronado, con ese gran reparto y con una serie que ya viene de la temporada pasada. Yo vi ayer al final la que se avecina y te digo que me está aburriendo un pelín. La temporada no me está pareciendo, yo que supongo que es el cambio de escenario, Pedro, de
casa.
Mirador de Monte de Pinar al centro de Madrid, pero bueno, poquito a poco, que al fin y al cabo lo que le pedimos a la tele es que nos saque de este rato tan horrible que está pasando el mundo, que de verdad no merece la pena poner ningún drama, porque ya tenemos todos los que queramos servidos. Por cierto, Pedro,
dime.
Tú estarás echando de menos el fútbol, ¿no?
Sí, pero bueno, porque ha habido selección, ahora ya se empieza la fin de semana que viene, comienza de nuevo la liga.
Porque estamos pendientes para contarle a nuestros oyentes en el momento en el que vayan surgiendo los rivales de la Copa del Rey.
Sí, exactamente.
Que oye,
sí,
es verdad que a día de hoy, que es el primer sorteo, ojalá alguno de nuestros equipos llegara muy lejos, pero sabemos que es difícil.
No, bueno, no es imposible. Y luego a partir de enero ya se puede enfrentar con Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. O sea, los grandes.
Sí, para eso hay que pasar un poquito, pero sí que es verdad que el Deportivo Murcia puede tener ya, bueno, va a tener un rival de primera división. Pero, eso sí, tú que eres el jefe de lo de la tele, el cine y todas estas cosas, tienes que decirle a los señores de la Federación Española de Fútbol que no hagan tan largos los sorteos, que lleva desde la una... No sé a qué hora ha empezado porque me he conectado un poquito más tarde, pero no paro de ver imágenes a los jugadores de la Astorga, no sé quién hablando, ahora goles, y lo que queremos saber son los rivales.
Sí, sí, que esto ya parece la ceremonia de los Oscar, que habrá que medir, las intervenciones. Madre mía.
Ya te digo, porque además el presentador, que no sé cómo se llama, es de reconocer que después de tantos años no sé quién es, pero lleva ya ahí un rato con su pinganillo, con su micrófono de estos pequeñitos, eso, de diadema que no me salía, pues ahí está cascando y todavía no sabemos ni uno solo de los emparejamientos.
Pues nada, luego
te lo cuento
por si
te interesa ver algún rival de primera en cerquita de nuestra zona. Pedro, como siempre, muchísimas gracias. Oye, y luego nos recomiendas un concierto muy especial,
¿no? Precioso, hay que estar allí, hay que llenar el auditorio. Ya hablaremos luego del concierto.
Bueno, pues enseguida cuando te lleguen los invitados se lo contamos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y hasta mañana con el cine y la tele. Luego te veo otra vez. Y a ustedes que seguimos, que este viaje que hemos empezado a eso de las 12:30 nos va a llevar a las 2:00 p.m. y tenemos un montón de cosas para contarles. Seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En COPE Más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. I used to the world, seas it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I. La UCAM es la segunda universidad de España que más fondos privados capta por profesor para investigar. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. En UCAM al día nos acompaña Estrella Núñez, que es la vicerrectora de investigación de la UCAM. Estrella, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es una buena noticia que la UCAM cuente con tantos fondos para la investigación.
Bueno, es una noticia estupenda para nosotros y yo creo que, pues en general, para la región de Murcia, porque nosotros entendemos que en investigación no solamente nos debemos circunscribir a tener los fondos públicos que se puedan conseguir y que está muy bien, que hay dinero para ello, sino que también hay que intentar captar fondos privados y, sobre todo, colaborar con el tejido empresarial.
Decimos que es la segunda universidad. ¿Esto ha dado un importante impulso a la puesta en marcha del UCAM High Tech?
Sin duda. La puesta en marcha de nuestra incubadora de salud, deporte y alimentación ha hecho que el tejido empresarial vire y se dé cuenta de las capacidades que tenemos, no solo a nivel científico de los laboratorios y nuestros investigadores, sino también en cómo nos relacionamos con startups y con posibles emprendedores que den un impulso a la innovación empresarial.
Estos datos los extraemos de un observatorio en el que participan diferentes universidades.
Sí, esto es el ranking IUNE, que está participado por 4 universidades, y de hecho tengo que decir que los últimos datos sobre los que sale esta noticia, que lo sacaron en 2020, pero solamente hacían alusión a la captación de fondos y a datos desde 2020,
sí.
¿Vale? Entonces, nosotros ahora sabemos que estamos mucho mejor de lo que estábamos en ese momento. Lo que este ranking para nosotros valora bien y nos hace una foto lo más realista posible es que lo hace de forma relativa, relativiza la captación de fondos respecto al número de profesores que tiene la institución, ¿vale? Por supuesto, nosotros somos una universidad todavía pequeña, pero la capacidad que tenemos de captar fondos pues está realmente por encima de todas las universidades públicas de España, y salvo el grupo Mondragón, que está por delante de nosotros, pues ni públicas ni privadas tienen esta capacidad.
¿Y esto para la UCAM qué supone?
Pues mira, esto para la UCAM supone un espaldarazo, porque además nuestra presidenta Lola tiene claro la apuesta por la investigación, igual que ya lo había iniciado José Luis Mendoza, que en paz descanse. Y esto lo que nos está diciendo es que tenemos que atraer dinero a la región de Murcia, dinero de fondos privados, para financiar esa investigación que finalmente se transformará en innovación y que dará un poderío a nuestras empresas. Y de hecho, este fin de semana, bueno, al final de la semana, jueves y viernes, ¿sí?, tenemos aquí en UCAM High Tech el Congreso de Emprendimiento Científico a nivel nacional. Es un congreso en el que se celebra aquí en Murcia, en la UCAM, la séptima edición, y en el que van a participar científicos emprendedores, científicos que quieren emprender, emprendedores que ya tienen sus startups montadas, empresas, directores de escuelas de doctorado, vicerrectores de investigación, directores de oficinas de transferencia de resultados, en fin, que vamos a mezclar a los expertos de este mundo del emprendimiento científico para ver cómo podemos potenciar que esto pase mucho más en nuestro país.
Bueno, pues sin duda una buena noticia que la UCAM sea la segunda universidad de España que más fondos privados capta por profesor para investigar. Estrella Núñez, gracias por habernos acompañado en la sintonía de la cadena COPE, en UCAM al día.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por darle voz a la ciencia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Y aprovecho 1:22 que ya están casi preparados todos los invitados que nos va a traer Pedro González enseguidita para contarnos un eventazo que no tenemos que perdernos, pero tampoco tenemos que perdernos las buenas causas a las que se van a ayudar en la Ciudad del Sol. Precisamente hasta allí nos vamos, hasta Lorca, donde está preparado ya para contarnos con protagonista José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
Bueno, Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos en Lorca y además hoy nos encontramos con Francisco José del Vaz, que es el presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple del Área 3, de esta zona de la región de Murcia, porque han presentado el tercer encuentro solidario de cortadores de jamón, que se va a desarrollar este próximo viernes 20 de octubre en la Alameda de la Constitución. Nos va a contar detalles, nos va a contar, bueno, el motivo, ¿no?, por el que se celebra también esta iniciativa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Ángel. Pues nada, aquí encantado, preparando esta tercera edición del corte solidario de jamón, al que, bueno, tengo que dar las gracias. Voy a empezar dando las gracias a los cortadores de jamón, a esa asociación de expertos cortadores de jamón de la región de Murcia, SOJAM, porque claro, sin ellos no podríamos disfrutar de estos platos magníficos que se van a servir este viernes noche, a partir de las 8 de la tarde. El motivo por el que se realiza esta actividad no es ni más ni menos que para poder ampliar los servicios, para poder ampliar las instalaciones y también la equipación de estas instalaciones para poder llegar a todo el mundo que nos necesita. Desgraciadamente, por esta falta de esta limitación de espacio que tenemos en la actualidad, pues no podemos llegar a todo el mundo. Y este es el principal motivo, esto es lo que nos motiva. Hay más motivos, el siguiente motivo sería ese encuentro que al final, pues, pacientes, profesionales, los mismos voluntarios, la gente de la calle, los amigos, la familia, pues es un encuentro para nosotros también y lo disfrutamos muchísimo. Entonces, hacer este corte de jamón y hacerlo festivo con estas actuaciones que vamos a traer, creo que es maravilloso, porque es una fórmula que yo creo que es una fórmula con éxito. El hecho de colaborar, estás colaborando con una asociación para que pueda seguir ayudando a la gente simplemente comiendo, ¿A quién no le gusta comer? ¿Quién no disfruta comiendo un plato de jamón que todavía, si el jamón es bueno, todavía se enriquece con ese corte profesional? Y disfrutando de unos espectáculos maravillosos que vamos a traer. Vamos a tener incluso animaciones infantiles para que, bueno, los papás puedan estar tranquilos mientras que los niños están disfrutando de esas animaciones, de ese castillo inflable, hinchable que vamos a tener. O sea, va a ser una tarde, noche maravillosa donde poder disfrutar. Y si el tiempo no acompaña, que yo creo que sí, yo vengo vigilándolo ya unos días, esperemos que podamos disfrutar muchísimo y ayudar. Al final, en definitiva, es ayudar a los demás, a los que nos necesitan.
Se busca ese gesto solidario, también esa unión, como bien han comentado, familiares. ¿Dónde se pueden adquirir los tickets? Porque son cortadores de jamón, son 25 los que van a venir. ¿Dónde se pueden adquirir esos tickets y cómo va a ser un poquito el evento en general?
Sí, bueno, los tickets, el año pasado pusimos en preventa los tickets, pero no nos dimos cuenta que realmente la venta se hace, en su grueso, se hace aquí. Entonces este año no lo hemos sacado en preventa. Y vamos a tener tres puntos de venta aquí en la columna, en la Alameda de la Constitución. Tres puntos de venta. Vamos a tener también puntos de venta de un sorteo que nos traemos, que es un sorteo de Segorbe, una cesta inmensa. Lleva coches.
Es un camión, ¿no?
Sí, es un camión lleno de regalos, lingotes, lleva de todo. Es tremendo, es una de las cestas gigantes que hay a nivel nacional y que este año la han hecho solidario y han elegido 7-8 asociaciones a nivel nacional y nosotros hemos sido la única elegida en toda la región de Murcia. Entonces, bueno, otra forma de ayudar, ¿por qué no? Y a la misma vez que puedes comer ese plato de jamón, puedes comprar tu papeleta, que quién sabe que no te toque ese Mercedes que se sortea, o esa camper, o el viaje, o bueno, muchísimos regalos que llevo.
Será el viernes a partir de las 8 de la tarde y, como decimos, el objetivo es el recaudar fondos, ¿no?, para equipar ese nuevo centro en el que están trabajando.
Esencialmente es eso, recaudar fondos para poder... Correcto, poder tener esas instalaciones que estamos trabajando para conseguirlas más bien pronto que tarde y que esas propias instalaciones, bueno, luego hay que equiparlas también. La equipación de esas instalaciones, al ser productos sociosanitarios, más sanitarios, son muy costosos. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Una silla, por ejemplo, una silla que cualquiera, una silla de una casa te puede costar en torno a los 100 euros, pues una silla... De atención de estas características puede estar en torno a los 250 o casi 300 euros. O sea, es material muy costoso y necesitamos de actuaciones de esto. Necesitamos también el apoyo de la administración, el apoyo de obras sociales, el apoyo de tantísimas empresas que nos podrían estar ayudando, pero aquí principalmente lo que pedimos este día es el apoyo de todas las personas que quieran disfrutar a la misma vez que colaborar.
Estamos convencidos de que van a faltar jamones, estamos convencidos de que va a ser todo un éxito y enhorabuena por esta iniciativa y que se siga colaborando de esta forma.
Muchísimas gracias, ya sabéis, estáis todos invitados. Os esperamos este viernes.
Bueno, pues encantados estaremos, no solo de, por supuesto, probar ese jamón, que cuando lo cortan profesionalmente es una maravilla, sino, por supuesto, de ayudar a que se puedan dotar de equipamientos esas instalaciones. Pero como nosotros nos apuntamos a todo lo bueno, les voy a dejar con Pedro González, que nos invita con un montón de protagonistas que ya están en los estudios de COPE Murcia a un eventazo. Pedro, cuando quieras.
Qué bueno es vivir así, ¿cómo? Comiendo y sin trabajar.
Eso ya otra cosa. Así sí me gusta, parrambolero. A ver esa palmita, vamos Murcia.
Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago más nada.
Manda, no hago más.
Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas.
O me pongo a ver novelas.
Si no existieran, amigos oyentes, los parramboleros, habría que inventarlos. ¡Qué grandes son! Encabezados por mi buen amigo Manuel Manjón. Bueno, pues quieren oírlos el 19 de noviembre a las 7 y media, repito, 19 de noviembre, 7 y media, en el Auditorio Víctor Villegas. Y los van a poder escuchar, además, por una buena causa, por una causa que es el concierto solidario que ya desde hace algunos años organiza la Comisión de Caridad del Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. El precio son 10 euros, pero yo quiero hablar de este concierto y luego vamos a decir dónde usted puede adquirir esa entrada por 10 euros para oír a los parramboleros, que es una auténtica maravilla, un auténtico lujo en el buen sentido de la palabra. Tengo conmigo a Maite Palacín, que es la presidenta de AFAMUR, que es la Asociación de Familiares de Enfermos del Alzheimer. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Encantados de hablar contigo, de verdad, y la gran labor que hacéis, que luego la contaremos. También tengo a Ignacio Sánchez Parra, que es presidente de la Cofradía del Refugio, pero que está aquí también como miembro de esa comisión de caridad. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantado de estar en COPE Murcia.
Nosotros también, por supuesto, estamos encantados. María Ángeles Cáceres, que es miembro de esa comisión de la caridad y una de las almas mater de este concierto. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes.
Y también tenemos que saludar a Inmaculada Martínez Flamante, presidenta, nueva presidenta de la Cofradía de Servitas y también miembro de esta comisión. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
Y nosotros encantados de recibirte aquí en la cadena COPE. Ya han pasado algunos años desde el primer concierto solidario. No sé si es la séptima o octava edición. Dime, María Ángeles.
Es la octava edición, el octavo concierto solidario que estamos haciendo desde la Comisión de Caridad del Cabildo. Ya llevamos por ocho. Este es el octavo, sí.
Y le ha tocado, y además muy bien, con acierto, a esa Asociación de Familiares de Enfermos del Alzheimer. Cuéntame, Maite, ¿qué labor estáis haciendo? Y sobre todo, algo muy importante para la gente que ahora oye la COPE, ese dinero que va a llenar el auditorio de la gente, ¿a dónde va a ir? ¿Qué labor hacéis? ¿Qué programas tenéis?
Bueno, nosotros lo que nos gusta es tener que vengan a vernos enfermos diagnosticados lo más temprano posible, porque nuestra labor es ralentizar la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí con tratamientos médicos y terapias que nosotros hacemos, sí se puede ralentizar. Y eso es calidad de vida para el enfermo y también para su familia, especialmente el cuidador, que también tenemos que cuidar porque sufre mucho, porque Julio López Zambit me decía, Maite, no son 24 horas al día, son 48 horas al día.
Hablamos del Alzheimer como una enfermedad que padece gente de más de 65 años, etcétera, 70. Nada más equivocado, lo digo para el oyente. Cada vez, por desgracia, aparecen edades más tempranas, ¿verdad? Y hay que prevenirlo.
Bueno, mi madre fue enferma hace 40 años. Mi madre empezó cuando tenía 57 años y se diagnosticó cuando tenía 59. Pero su hermana menor fue enferma antes que ella. Entonces, mi tía tenía 50 años apenas, y eso hace, pues ya te digo, 40, 50 años, y lo que pasa es que no se habla mucho del Alzheimer, se esconde mucho, la familia no le gusta que se hable que tiene un enfermo de Alzheimer, no sé por qué, porque yo creo que cuando hay un problema es hacer frente a ese problema, porque siempre hay una solución que no puede ser del todo buena, pero es mejorable para la vida del enfermo y de su familia.
Ignacio, ha dado la clave, ¿no? Todos tenemos a alguien en nuestra familia, amigos, conocidos, que padece el Alzheimer. Yo creo que ese es un motivo más que suficiente para estar en el auditorio el 19 de noviembre a las 7:30, ¿no?
Sí, yo creo que debemos de llenar el auditorio, debemos de concienciarnos de esta enfermedad y, como bien estabais comentando, cada vez a edades más tempranas. Entonces, yo creo que es una labor que el Cabildo realiza con mucho cariño y siempre pensando en los más necesitados. Entonces, este año se decidió que fuera por los enfermos de Alzheimer y la verdad es que muy, muy ilusionados y muy contentos y, como decía al principio, seguro que lo vamos a llenar, Pedro.
Yo estoy convencido. Quería preguntarle a Inmaculada Martínez, bueno, la labor que hace esta comisión de caridad del Cabildo es una labor a lo largo de los 365 días del año, no paráis, ¿no?, con muchas actividades.
Sí, la verdad es que es una actividad que no cesa, o sea, que estamos constantemente viendo dónde podemos ayudar, este año en esto, otro año en esto, y así, ¿no? Y la verdad que es que hacemos desde aquí convocar a todos los murcianos que tienen que ir al concierto, porque esta enfermedad necesita mucha ayuda, como habéis estado comentando, y que todos la tenemos, la hemos padecido en casa, con familiares, con amigos, y hay que ayudarlo, hay que ayudar.
Porque 10 euros, María Ángeles, son dos cervezas y una tapa. Eso realmente, cuando tú vas a un concierto, oyes a los parramboleros y ayudas a una buena causa, te sientes absolutamente satisfecho. Alimentas tu alma, que es importante, ¿verdad? Tu propia alma y la de muchos.
Por supuesto, es muy gratificante porque, como tú dices, 10 euros se nos va en nada, en nada. Y no solamente tenemos la suerte de escuchar y ver a los parramboleros, que eso es un privilegio. Sobre todo es ayudar, ayudar, que es lo que todas las cofradías tenemos en nuestros estatutos, la parte solidaria y de caridad, independientemente de que cada una luego ayude. Particularmente, pero esto es todas unidas, todos los cofrades que se representan en el Cabildo, y yo creo que merece la pena, porque esos 10 euros es un lujo que agradecemos también a los parramboleros, porque ellos pues se prestan de una manera desinteresada, y claro, pues es una oportunidad para verlos. Por lo tanto, animo también a que vaya casi todo el mundo, si no puede, pero que llenemos el auditorio.
Amigo oyente, sé que usted se lo está preguntando ahora mismo, ¿dónde puedo conseguir esa entrada? Nos lo va a decir Ignacio, cuéntanos.
Sí, las entradas que van a estar a la venta en un par de días se van a poder adquirir en la librería diocesana, en la Plaza de Belluga, también en la Ermita del Pilar, que es la nueva sede del Cabildo Superior de Cofradías, también en las taquillas del auditorio, y luego cada cofradía también va a disponer de varias entradas, con el fin de que los cofrades de las distintas cofradías, aunque se animen, pues que también las puedan adquirir. Y también quiero agradecerte a ti, Pedro, públicamente aquí.
No hace falta.
Porque, sí, claro que hace falta. Aquí todos colaboramos y tú has colaborado muchos años, y este año pues vas a colaborar presentando la gala, y desde aquí, pues bueno, en nombre del Cabildo Superior de Cofradías, agradecerte tu disponibilidad y tu entrega también y tu aportación a este concierto solidario.
Muchísimas y lo bien gracias. Que me lo voy a pasar yo viendo lleno el
eso
auditorio.
Seguro.
Viendo lleno el auditorio
eso
y ese
seguro.
Dinero que va a esos enfermos y sí. familiares de la CEME, me lo va a pasar en grande. Seguro. Porque lo vamos a llenar entre todos. Yo por lo menos voy a correr la voz. Ahora, cuando salga del estudio, voy a decir dónde pueden conseguir esas invitaciones.
También, y que, perdóname.
Dime, Maite, iba contigo. Además.
Sí, también tendremos entrada en la sede de AFAMUR.
Ah, ¿y dónde estáis?
Estamos en la entrada del Puntal. Es porque mi ilusión era tener un sitio al aire con un sitio al aire libre, y entonces pues tenemos un centro de 800 metros para 60 usuarios y un jardín que se disfruta muchísimo. Es muy importante, tenemos con una vista a Monteagudo, a la montaña. Por la tarde pasan los pastores con las ovejas, no tiene precio.
Eso está claro, muy bucólico además.
Sí, sí.
Todas las entradas a precio de 10 euros. ¿Hay una fila cero?
Sí, hay una fila cero, hay una fila cero. Por lo tanto, quien no pudiera asistir, por los motivos que sean, pues también puede colaborar y contribuir con la fila cero.
Yo ya casi para terminar, recordamos los lugares donde se pueden adquirir: en la Ermita del Pilar, que es la sede del Cabildo, también en la librería diocesana, en la sede de AFAMUR, también en cualquiera de las cofradías, etcétera. 10 euros que, insisto, no van a ningún lado. Vamos a escuchar a uno de los grandes grupos de la música, no regional solo, sino nacional, como son los parramboleros. Yo quería destacar algo muy importante, y es que cuando adquiramos esa entrada, esa invitación, pensemos no en lo bien que nos vamos a pasar escuchando la música, que también, sino en lo que vamos a ayudar a personas que evidentemente han perdido, tal vez, por desgracia, lo más importante que podemos tener, que es la memoria y los recuerdos, ¿verdad?
Es terrible. Sí, es porque no saber quién eres, no saber quién está a tu lado, es complicado, es muy complicado. Después de tantos años, yo todavía lo recuerdo y me duele.
Nos duele a todos. Por eso vamos a llenar el auditorio, amigos oyentes. 19 de noviembre, si no me equivoco, domingo. ¿Eh? Sí, recordé. Exacto. Usted ahora mismo, si tiene al lado un calendario, ya está poniendo ahí en rojo 19 de noviembre. Claro. Y en un par de días, me ha dicho Ignacio, las entradas.
Sí,
en
un par de días.
Estamos ahora mismo a martes.
Sí, para final de semana, lunes de la semana que viene, como muy tarde.
Como muy tarde.
Te vamos a fichar, ¿eh? Para la comisión, ¿eh? Vamos a hablar con José Ignacio, te vamos a fichar, ¿eh?
Gracias a los cuatro ángeles, que sois ángeles, de verdad. Muchas gracias.
Gracias a ti. A ti. Un abrazo.
Gracias a vosotros, gracias. A vosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Nos quedan 10 minutitos para llegar a esa última ventana. Y antes de seguir hablando de música, y por supuesto recordarles que se tienen que apuntar ustedes a este concierto, les cuento que bueno, pues estamos viviendo, como les decía al principio y durante el programa, una realidad horrorosa si miramos internacionalmente. Y hoy la Iglesia se une en una jornada de oración y ayuno por la paz. En este caso, la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Murcia ha organizado un encuentro interreligioso abierto a cualquier persona que quiera sumarse a ese clamor por la paz. Va a ser esta tarde, a partir de las 8, en la Plaza de los Patos de Vistabella, frente al templo parroquial. El párroco, Joaquín Ferrando, asegura que representantes de varias religiones ya han manifestado que van a participar en este momento de oración por la paz, en el que se van a leer textos breves de diversas concepciones creyentes, siempre a favor de la paz. También pide a quienes vayan esta tarde a sumarse a este momento de oración que porten una vela encendida. Así es que es, bueno, pues el reclamo que nos hacen además desde la página de la diócesis de Cartagena, a la que se ha sumado, por supuesto, el obispo ante la situación de violencia en Tierra Santa. Y como, bueno, pues les digo, esa velita, ese mensaje de paz, que es el que queremos transmitir en cada uno de nuestros mensajes. Vamos a seguir mandando mensajes, pero mensajes musicales.
Que no, que no, que no, que no me da la gana de quedarme esperando a que venga un tiempo mejor. Porque al lugar donde vuelan los sueños no alcanzan los mapas. Si el motor que dirige tu rumbo es la imaginación, que seguir con los pies en el suelo esconde una trampa, que es el riesgo a quedarse estancado y perder el control.
Pues no hay que quedarse estancados nunca. No lo hace nuestra protagonista, que sigue trabajando, trabajando, peleando, y ahora imagino que unos días lleva disfrutando de ese trabajo, de ese esfuerzo, porque vamos a hacer un viaje emocional con Lidia Martín. Ella, bueno, pues ha estado con nosotros presentándonos sus singles, pero ya tiene en la calle La Noria. Entre otras, este tema que estamos disfrutando y que luego escucharemos un poquito más, pero yo la saludo ya para que nos suba en su Noria. Lidia, buenos días.
Buenos días, Maite.
¿Cuánto trabajo hay detrás? Y imagino que llevas unos días, bueno, pues disfrutando de lo lindo del éxito de este disco, ¿no?
Sí, bueno, ya por fin está fuera, ya es una época de relajarse un poco más, que ha sido un año y medio muy intenso, y también de disfrutar pues esta presentación que fue muy bien, que fue una acogida muy bonita aquí en Murcia, y poder, bueno, pues saborear ese trabajo que ya es una realidad.
Oye, ¿cómo es este trabajo? Porque como decimos, sabemos el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, el empeño en hacer un disco lo más perfecto posible, ¿cómo ha quedado?
Yo estoy bastante contenta, ¿no? Yo creo que al final la gente también da su feedback y creo que hay un trabajo muy, muy mimado desde el propio, la estética, ¿no? El envoltorio, desde ese formato físico, desde las canciones, los preludios. Digamos que es un disco conceptual, que todo está muy medido para que sea en sí, no solo música, sino una experiencia propia.
El cuarto trabajo, imagino que se nota la evolución que hemos ido pudiendo ver los singles, o escuchar en este caso los singles, pero ahora, bueno, pues con todo lo que pretendías transmitir en este cuarto disco, ¿no?
Sí, son ya al final tres experimentos, como yo digo, antes de llegar a La Noria, muchos años, al final celebro 10 años en la música, y todo eso se nota, todo esto se ha plasmado en las canciones. Siempre decimos que es un disco más maduro, pero es que realmente es un disco más maduro, es un disco en el que creo que está toda mi esencia ahí al 100% en cada una de estas canciones, que entre sí son súper diferentes además.
Son, bueno, pues muchos sentimientos. Nos invitas, como decías, a un viaje emocional, ¿no?
Sí, es un viaje por el amor, la tristeza, la ira, el miedo y la alegría. Es decir, he querido plasmar un proceso de duelo por esas fases que no siempre son en orden, sino que a veces se alteran según dónde empieza el batacazo. Pero al final es un punto en el que tenemos que vivir una etapa que no siempre es cómoda, una etapa que nos hace aceptar esas emociones para poder resurgir de nuevo, para seguir con más fuerza, para ese viento a favor con el que hemos empezado esta sesión, esta entrevista, y darnos cuenta de que todo, aunque parezca muy trágico en un momento, pues que con el tiempo pierde ese terror que nos daba al principio.
Y esa canción que además nos invita a no quedarnos quietos, ¿no? A seguir peleando y luchando, sí, como has hecho tú por tu sueño.
Sí, creo que es una canción que me escribí a mí misma, realmente, porque de hecho la canción empieza diciendo que no me da la gana. Es decir, directamente, en plan, es una canción que he hecho con refranes populares que asumimos como matemáticas, ¿sabes? Como algo súper certero, cuando realmente pues muchos no son muy buenos, como el más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Que es el refrán que más odio de este mundo, que no me gusta nada. Y ha sido un poco reivindicación de todas esas cosas que asumimos como creencias, como valores al final, y que he querido reivindicar diciendo que lo de más vale tocar tierra, ¿no? O pisar tierra, tener las cosas aseguradas, porque muchas veces hay que seguir la imaginación, hay que seguir los sueños y proyectarlos a ver hasta dónde nos llegan, que al final es lo que he hecho yo con este disco.
Además es un disco nuevo, porque evidentemente vemos tu evolución por dentro y por fuera, el formato del disco también.
Sí, realmente son dos discos. Es decir, tengo el típico CD tradicional, además con su formita de lorio y todo. Pero, ¿qué pasa? Que al final, según los estudios, el 74% de los españoles lo que hacen en el coche es cantar y escuchar música. Entonces, claro, si tenemos en cuenta las tendencias y que los coches de hoy en día no llevan CD, pues había que ir un pasito más. Así que el otro es, aunque viene en su CD, en su digipack y todo, es un USB con forma de tarjeta para llevar siempre encima, que no solo lleva la novia, sino que lleva los cuatro discos más todos los singles que se han lanzado en estos 10 años.
Bueno, pues un disco completísimo que vamos a disfrutar, bueno, pues haciendo musicoterapia, que es lo que digo yo, que la música siempre nos sirve. Si estamos contentos, si estamos tristes, si necesitamos algo, si estamos haciendo deporte, al final la música nos acompaña y nos va a acompañar en este caso Lidia Martín, que no sé si tiene planes pronto para seguir presentándolo, alguna cita cercana.
La de Cartagena, que al final es la que tengo ganas, va a tener que esperar hasta el 8 de febrero. Es mucho tiempo, pero bueno, da tiempo a que os aprendáis las canciones, a disfrutarlas allí en Mr. Weed. Y bueno, se están gestionando muchas cositas, pero de momento tenía las dos sedes que eran Murcia y Cartagena, pues ahí súper pendientes. Ha tenido que ser en Murcia antes, porque en Cartagena estamos un poco más limitados de espacio y de fechas, pero deseando que llegue el mes de febrero y poder compartir este disco con mi ciudad y con mi gente.
Bueno, pues encantados estaremos de recordar esa cita cuando vaya llegando, pero sobre todo de recordarle a nuestros oyentes que ya tienen la noria a su disposición para hacer ese viaje emocional con Lidia Martín. Lidia, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos. Ya pensaba yo que despedía este ratito de radio sin contarles ninguno de los rivales de la Copa del Rey para los equipos de la región, pero oye, me he equivocado. Tres tenemos de momento, si no me llama la atención Vicente Luis Canovas, que está atento a ello, porque, bueno, pues el Deportivo Murcia ya sabía que tenía un rival de primera división, en este caso va a ser el Deportivo Alavés. En el caso del Lorca Deportiva le ha tocado el Eibar de segunda división. Y como, bueno, pues en esta primera ronda al Cartagena le tenía que tocar un rival de los de inferior categoría, le ha tocado ese tercera ref, que es el Azuaga en Badajoz. Así que, bueno, pues en el caso de Murcia Deportiva y de Lorca recibirán, en el caso del Cartagena, tendrá que visitar, y estamos muy pendientes de los rivales del UCAM y del Murcia, del Águilas, o sea, que tenemos todavía sorteo por delante, y estoy atenta al móvil por si Vicente Luis Canovas nos dice algo en el minutito que nos queda o en la ventana pero les comento, hablando de deporte, que el UCAM Murcia Yeclano de este fin de semana va a ser a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La Universidad Católica y la Asociación Española contra el Cáncer se unen de cara a ese próximo partido, que será en torno al día 19, al Día Mundial del Cáncer de Mama. De todas formas, lo importante es que todas las personas que donen 5 euros a favor de la investigación serán obsequiadas con una entrada de Fondo Norte para el choque regional frente al Yeclano, que será el domingo 22 a las 12 del mediodía, y con una pulsera también de la asociación para apoyar su lema «El rosa es más que un color». Un mensaje que les vamos a seguir mandando durante esta semana y encaminándonos a ese 19, que será el próximo jueves. Mañana les contamos un montón de cosas más, pero en el primer tramo de este programa también estaremos hablando del puerto de Cartagena, de graneles líquidos, de riqueza para la región, que siempre es importante, sea líquida o en este caso, bueno, pues es líquida porque son graneles líquidos. Vénganse conmigo que abrimos la última ventana en COPE Región de Murcia. It all comes back to you, you, you. I love it when the only light is me, you, and the moon.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1 y 50 minutos, 2 menos 10, mediodía, COPE, aquí en esta COPE Comunidad de Murcia, en el que sumamos unos cuantos más que se suman a este ratito de radio, con los oyentes que nos escuchan desde el 87.6 en COPE Noroeste y los que se suman desde COPE Comunidad. Todos juntitos nos vamos a marchar hasta Lorca. Hoy seguimos con un punto gastronómico muy interesante. Allí está preparado ya nuestro compañero José Ángel Ayala para contarnos la cita que no nos podemos perder. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. Aquí estamos de nuevo hablando de gastronomía, hablando de Ruta de la Tapa y hablando de Hostelor. Una nueva jornada de la Ruta de la Tapa que ha sido presentada esta mañana con miembros de Hostelor, por su presidente Francisco Jesús Avellaneda, con diferentes hosteleros y también con representantes de esos productos que vamos a poder degustar durante todo un mes. Francisco Jesús Avellaneda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar en Cadena COPE.
Un mes, nada más y nada menos, que para degustar esta Ruta de la Tapa, en este caso del pimentón, ese producto típico en el que aquí se elaboran pues esas tortas de pimiento molido, esos crespillos, ¿no?
Bueno, aquí tenemos que darle, y es el esfuerzo que debemos de hacer como asociación, de darle más importancia todavía a los productos de denominación de origen regionales que tenemos, que son diversos, pero en este caso les vamos a hacer ese guiño al pimentón de origen de la región de Murcia, ese pimentón artesano que siempre hemos conocido, y aquí tiene que tener mucha relación encima de todo con nuestra torta de pimentón, con nuestro crespillo, que es algo que nos ha recordado nuestra niñez, nuestra merienda y demás, pero queremos hacerlo de algo mucho más sofisticado, mucho más elaborado, creativo, innovador y sorprender a la ciudadanía, incluso a los visitantes, de cómo crece gastronómicamente la ciudad de Lorca, haciendo cosas que a lo mejor nadie se lo pudiera esperar. Y es el motivo también de excusa para salir, para disfrutar alternando por esas calles, por esas plazas, con diversidad de eventos que va a haber también programado paralelamente con esta actividad, y que se disfrute de esta ciudad y de ese producto, en el cual, pues, aparte de ser un producto tradicional, también destacar por la innovación y creatividad que va a tener.
Cuéntenos cuántos establecimientos son, el precio que va a tener, y luego va a haber como un pasaporte, ¿no? Como una serie de sellos que tienen que ir reuniendo los clientes.
Pues comienza este próximo viernes 20 de octubre hasta el domingo 19 de noviembre y va a componer de 23 establecimientos donde, visitando al menos 5 de ellos, ya se puede optar a esos clientes o a esos participantes a tener premios que, gracias a nuestra denominación de origen Pimentón de Murcia, gracias a Estrella Levante, gracias a Instituto de Turismo, gracias también a nuestros patrocinadores, vamos a brindarles con esos premios también para todos los participantes, que disfruten de todos esos fines de semana y días de semana también. Pediremos que esas tapas creativas, que sea también ese esfuerzo de quedarse a lo largo de la temporada en esas cartas, porque ya que merece la pena disfrutarla en ese tiempo tan corto, que da tiempo a disfrutarlo todo el mundo, pero es un periodo de un mes solamente, que pueda quedarse y que sea parte de introducirse en esas cartas con esas denominaciones de origen y con esa creatividad que se refleja o es el espejo del crecimiento de la hostelería lorquina.
Se ha querido aprovechar también esta ruta, Jesús, porque hay un encuentro de jóvenes cofrades que será la próxima semana, el próximo fin de semana, y luego también el inicio de lo que serán las fiestas de San Clemente, de aquí, del patrón de la ciudad de Lorca. Un elemento más, una actividad más, ¿no?, para dinamizar lo que es el casco histórico de la ciudad.
Y aparte, un elemento más y una actividad más también es motivo para aquellos visitantes que vienen, que no conocen ese producto, como es particularmente Crespillo Lorquino, que fuera de Lorca y de Cartagena no se conocen mucho de los municipios regionales y mucho menos fuera de la región, es un motivo más todavía para conocer ese producto y encima de todo de una forma, como subrayo todavía más todavía porque es importante, de la forma tan creativa, tan sorprendente, con productos nobles o productos de alto valor que se va a hacer junto con esos dos productos, la torta de pimentón y el crespillo. Por lo tanto, el turismo gastronómico, que es lo más importante que mueve a la sociedad, aquí lo vamos a tener para hacer visitas, coincidiendo con otros eventos de tal calado importante, tradicionales o históricos, como son San Clemente o como son los jóvenes cofrades.
Rutas del arroz, ruta de la alcachofa, ruta del pimentón, diferentes rutas que se han venido desarrollando durante el último año. ¿Qué supone para vosotros, qué supone para los establecimientos y para los hosteleros este tipo de rutas? ¿Qué aumento veis a diario?
Supone mucho, supone que aumenta esa creatividad que impulsa a la sociedad a salir a la calle a disfrutar de algo innovador y exclusivo. Significa también que le damos valor a esas denominaciones de origen, dándole más visibilidad, y en el cual ellos también agradecen, porque cualquier persona que vaya a La Rioja no le van a ofrecer un vino del Ribera, le van a ofrecer sus vinos de Rioja. Por cualquier visitante o cualquier ciudadano tiene que ver sus productos, que es su identidad y su orgullo de verlo reflejado aquí. Y luego también significa el crecimiento de la hostelería y la gastronomía lorquina. Es un impulso, es una competición sana que hace esforzarnos en hacerlo aún mejor todavía.
Muchas gracias, Jesús.
Un placer.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Jesús y a José Ángel. Nos han despertado, eso sí, ese gusanillo en el estómago. Tenemos ganas de probar esos productos lorquinos y de seguir probando la gastronomía de la región, que tenemos verdaderos productos maravillosos que fuera se disfrutan y se elogian, y que nosotros también tenemos que seguir disfrutando. Seguimos disfrutando, les sigo contando cositas porque tenemos, ya saben, nuestro minuto de la ciencia y buenos consejos que darles, y seguimos además pendientes del sorteo de la Copa. Ya saben que quedan equipos de nuestra región por conocer los rivales, y ahí estamos en esa lucha, bueno, pues por ver si antes de que termine, antes de que den las 2 de la tarde, podemos adelantarlo o nos quedamos a la espera y a la escucha de Vicente Luis Canamas a partir de las 3:25. A ver si le puedo contar algo ahora.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de las lechugas urbanitas, que son alimento y control de la calidad del aire. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid, junto a colegas de la Universidad de Copenhague, proponen utilizar la red de huertos urbanos para, además de cultivar hortalizas, controlar la contaminación atmosférica de las ciudades. Y es que las lechugas son recomendables para llevar una dieta saludable y, si son de kilómetro cero, resultan más beneficiosas para el medio ambiente. ¿Pero son seguras viniendo de la ciudad y pueden servir para algo más? Pues bien, responder a estas preguntas es lo que han querido hacer un grupo de investigadores. Y es que tanto investigadores de Madrid como de Copenhague han llegado adelante un estudio en el que se expusieron lechugas a diferentes grados de contaminación atmosférica en diferentes lugares de la capital danesa. Según los resultados obtenidos, la evaluación del riesgo para la salud derivado del consumo de lechugas cultivadas en un medio urbano indica unos niveles seguros siempre que se utilice tierra limpia durante la siembra y la lechuga se lave adecuadamente antes de consumirlas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y nos quedan dos minutitos. minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Dos minutitos tienen los señores del sorteo de la Real Federación Española de Fútbol para contarnos los rivales de los equipos de nuestra región, concretamente los de Murcia, que son los que faltan por conocer su rival. En este caso ya hemos conocido durante este minuto de la ciencia que el Águilas se va a tener que medir, va a recibir en este caso al Huesca de la segunda división, que además, bueno, pues no atraviesa su mejor momento en la competición, acaba de cambiar de entrenador, así es que el Águilas, bueno, a ver si se hace fuerte en el Rubial, que es un campo maravilloso. Nos queda minuto y medio. Yo estoy atenta al móvil, pero les cuento otras cosas, aparte de ese sorteo que parece esto, bueno, pues el Festival de Eurovisión. Es la semana en el entorno de la erradicación de la pobreza y Manos Unidas ha presentado hoy la 15ª edición del Festival de Climetrajes, la cara B del ser humano. La coordinadora del festival, Miriam Pardo, ha pedido a los participantes de las dos categorías del festival, escuelas y general, que graben un vídeo de un minuto en el que den ejemplo o ideas de cómo vivir de manera más sostenible y, lógicamente, cómo cambiar este mundo que muchas veces somos todos culpables. Decimos lo de que no nos gusta. Bueno, pues el movimiento se demuestra andando y podemos ayudar a Manos Unidas en este certamen, pero también a cambiar el mundo, que si no nos gusta, hay opciones y por supuesto que nosotros seguiremos siempre apoyando las buenas causas como la de Manos Unidas. Nos quedamos pendientes de Vicente Luis Canovas para las 3 y 25. Ya saben que antes, a las 2 y 20, la información más cercana a partir de las 3 menos 10, la información regional. Y ahora lo que hacemos es dejarles como cada día hasta ahora con lo que más les interesa en el Mediodía COPE. Esta mañana. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun.